partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora comienza un Consejo de Seguridad de la ONU, convocado de forma urgente por los ataques de Estados Unidos y el Reino Unido contra posiciones de los rebeldes hutíes en Yemen. Esta tarde Washington ha aclarado que no busca una guerra, sino enviar una señal para que los hutíes dejen de atacar en el Mar Rojo. Segunda, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha visitado esta tarde las instalaciones del canal de televisión que el martes pasado fue asaltado por un comando armado.
Presidente, ¿cómo está? Un pequeño mensaje.
Para la prensa internacional, ¿cuál es su mensaje para los empleados del canal?
Su mensaje ahorita es que no vengo a ver.
Noboa ha charlado con los periodistas de esta televisión. El canal estuvo sin emitir durante 24 horas tras una jornada marcada por el asesinato de varios policías y el secuestro de 180 funcionarios de prisiones. Tercera, el Tribunal Supremo ha dictado que la deducción de maternidad en el impuesto del IRPF podrá ampliarse por gastos de guardería. La medida beneficia a las madres que lleven a sus hijos menores de 3 años, tanto a guarderías como a jardines de infancia, indiferentes de su terminología. El tribunal anula una decisión de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria que denegó a una madre ese incremento de la deducción. Y cuarta, la Guardia Civil detiene a un hombre de 46 años en Guntín, Lugo, tras matar a su padre de 76 con arma de fuego. Al parecer, el presunto autor ha sido arrestado sin mostrar resistencia. A pesar de que el móvil del crimen todavía es una incógnita, algunas informaciones apuntan a que el acusado podría tener problemas psiquiátricos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Las miradas están puestas en Dinamarca, en lo que va a pasar este fin de semana en Copenhague. Para los daneses, al igual que para aquellos que siguen la actualidad de las monarquías europeas, este domingo 14 de enero está marcado en rojo en la agenda de la historia.
El 14 de enero de 2024 renunciaré como reina de Dinamarca. Cederé el trono a mi hijo, el príncipe heredero Federico. Esta noche quiero decir gracias en primer lugar. Gracias por la calidez y apoyo que he recibido a lo largo de los años. Gracias a los gobiernos cambiantes con los que siempre ha sido gratificante trabajar y al Parlamento, que siempre me ha recibido con confianza.
En fin, que se permita entre paréntesis, ya quisiera la reina Margarita tener la voz de Paloma Serrano. A mí me sonaba. Bueno, es la actual reina, todavía, Margarita II de Dinamarca, anunciando su abdicación durante el discurso de Año Nuevo en un mensaje dirigido a su nación. Este domingo quedará reflejado en los libros de historia de Dinamarca como el día en el que se proclama un nuevo rey, debido a la decisión de Margarita de tomarse un descanso tras más de 5 décadas en el trono.
En 2 semanas habré sido la reina de Dinamarca durante 52 años. El tiempo no pasa sin dejar huella en nadie, ni siquiera en mí. El tiempo desgasta y los infortunios se acumulan. Ya no superamos las mismas cosas que solíamos hacer. En febrero de este año me sometí a una larga operación de espalda. Todo salió bien gracias al personal que cuidó de mí. La operación naturalmente también dio lugar a reflexiones sobre el futuro, sobre si era el momento de pasar la responsabilidad a la siguiente generación.
El país está en shock, ya que ha sido una noticia que nadie esperaba. Tanto es así que muchos daneses acogieron la información con lágrimas. Nos lo ha contado Luis, un español que vive en Dinamarca.
Cuando se produjo el anuncio de la abdicación de la reina, bueno, todos los compañeros daneses pues enloquecieron. Fue increíble ver la reacción de cómo muchos amigos se pusieron a llorar y la gente pues con muchísima pena de pues como que veían que tenían que despedirse de esta persona, ¿no? A pesar de que, por supuesto, va a seguir presente en la sociedad.
Puede ser comprensible, teniendo en cuenta que la reina llevaba en su puesto desde 1972. Siempre declaró que moriría en su cargo, como Isabel II, y la última vez que un rey danés renunció por voluntad propia a su puesto fue en el siglo XII.
Mi querido padre, el rey, ha muerto. La tarea que mi padre ha llevado durante casi 25 años ahora recae en mis hombros. Le pido a Dios que me ayude y me dé la fuerza para llevar esta herencia pesada. Pido que la confianza que se le dio a mi padre también se me conceda.
Esas fueron las primeras palabras de una joven Margarita hace ya 52 años en la capital danesa ante 60.000 habitantes bajo la lluvia que decidieron aclamar a una erguida reina vestida de negro tras la muerte de su padre. 5 millones de personas vieron el acontecimiento desde sus casas a través de la televisión. La joven Margarita, que tenía en ese momento 31 años, eligió como lema la ayuda de Dios, el amor a la gente, la fuerza de Dinamarca. No existieron más celebraciones, ya que el cadáver del difunto rey estuvo expuesto en la capilla del castillo de Christiansborg hasta el 23 de enero.
El rey ha muerto como cualquier otro danés. Para mí, el rey era a su vez como alguien lejano y distante, pero al mismo tiempo alguien infinitamente cercano. Su felicidad y su desgracia nos ha llegado a todos juntos, y por eso es necesario agradecer todo lo que ha hecho por nosotros.
Así despedía el obispo de Copenhague al rey Federico XI, uno de los más queridos que Dinamarca haya tenido jamás. Margarita se despide con el mismo o más cariño que se produjo durante aquellos días. Es el último viaje en carruaje de la reina Margarita mientras es acompañada de la Guardia Real, aplaudida por los miles de daneses que le esperaban a la puerta del palacio. Su hijo y heredero, Federico, tomará posesión de su nuevo cargo como jefe de Estado este domingo, tras una ceremonia que tendrá lugar en el Palacio de Christiansborg y que nada tiene que ver con los actos solemnes y fastuosos de la monarquía británica, por ejemplo. ¿Por qué ha tomado esa decisión? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Cómo está el resto de monarquías europeas? Bueno, hoy hablamos de la abdicación de la reina de Dinamarca y de la monarquía como fórmula de jefatura de Estado en pleno siglo XXI. Si buscamos los motivos de la abdicación de Margarita, se encuentra fácil en todo lo que ha ocurrido durante este año. El 23 no ha sido una perita en dulce. Sin embargo, siempre ha recibido el apoyo por parte de los daneses. Nos lo cuenta Andreu, otro español que vive en Copenhague.
Nadie entiende el momento elegido ni la rapidez con la que lo han querido hacer. Esto, unido a los escándalos vividos últimamente por su hijo, el futuro rey, han disparado toda clase de habladurías. Hay quienes comentan que pueden tener un problema de salud que no haya trascendido, otro que simplemente es una maniobra política para enmascarar estos escándalos y que no deterioren la imagen de la Casa Real.
A los problemas de salud hay que sumar 2 movimientos relevantes que han influido en la decisión. El primero tiene que ver con el lío familiar, después de que decidiera retirar el título de Alteza Reales a 4 de sus 8 nietos. La segunda, la gota que habría colmado el vaso, tiene que ver con las imágenes en las que aparecía Federico paseando junto a Genoveva Casanova por Madrid. En fin, cuore puro. Con esta decisión, Margarita intenta borrar toda la polémica que rodea la Casa Real danesa. Lo hará en una ceremonia mucho menos espectacular que la que vimos el pasado año con Carlos III de Inglaterra. No hay grandes fastos, ni acudirán representantes de otras casas reales. Los detalles de este acto los tiene nuestra compañera Rosalía Sánchez. ¿Qué tal, Rosalía? Buenas noches.
Buenas noches. No se trata de una coronación, por lo que la proclamación legal de Federico X de Dinamarca no irá acompañada del boato que se reserva a estos actos, ni desfiles, ni bailes de gala, ni parientes del resto de las casas reales europeas. El príncipe Federico y su hijo, el príncipe Christian, se trasladarán juntos en coche desde Amalienborg hasta el castillo de Christiansborg. Allí, un consejo de Estado en el que participarán los representantes del gobierno danés será testigo de la firma de abdicación y del traspaso simbólico de la corona, y después el ya proclamado rey Federico X saldrá a uno de los balcones del Christiansborg para saludar a la multitud, acompañado del nuevo príncipe heredero. La jefa del ejecutivo, Mette Frederiksen, proclamará al rey oficialmente ante el pueblo, aunque por anticipado ya ha manifestado su conformidad y su confianza.
Steen het schot
El camino de la historia se recorre así. Cada generación debe encontrar su camino a seguir y tenemos la confianza en que el príncipe heredero hará precisamente eso. Sin duda, la crisis relacionada con Genoveva Casanova ha desencadenado la abdicación. La reina Margarita ha decidido apostar por el matrimonio, pero lo cierto es que hace ya un año que, a raíz de una operación de espalda, había comenzado a dar pasos en este sentido. El más doloroso, seguramente, la reducción de la familia real. La reina Margarita ha sido la monarca que más tiempo ha ocupado el trono en los 1.200 años de historia de la monarquía del país escandinavo, y la sucesión se prolongará en actos a lo largo de toda la semana hasta culminar con un servicio religioso en la catedral de Aarhus el próximo 21 de enero.
Esta ceremonia, en la que abdicará la más veterana de las monarquías europeas tras la muerte de Isabel II, cede el testigo a Federico X, que junto a su esposa Mary estará en el trono de una de las monarquías más históricas. Hablamos de historia y por ello llamamos a nuestro historiador de cabecera, Emilio Sanz Francés. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Margarita de Dinamarca, ¿qué destacas de la figura?
Pues mira, te voy a decir otro nombre por el cual se conoce a Margarita de Dinamarca, que es Ingahild Gratmer. Y tú te preguntarás, ¿qué ha bebido este hoy, que es viernes noche?
¿Qué ha bebido este hoy?
Luego entramos en eso. Pero a mí hay una cosa de Margarita de Dinamarca, que es un personaje yo creo que muy auténtico, que me ha fascinado desde siempre, y es que tiene una vis artística bastante pronunciada. Y una de las cosas más quizás desconocidas, pues, para los oyentes españoles, es que la edición danesa del Señor de los Anillos de Tolkien la ilustró ella. Y le mandó los dibujos al propio Tolkien, que se quedó fascinado por el parecido entre los propios dibujos de Tolkien, que dibujaba muy bien, y la reina de Dinamarca. Es una mujer que ha ilustrado los libros de poesía de su marido. Es una mujer que incluso diseñó para alguno de sus primos escandinavos sus monogramas reales. Con lo cual, yo diría que, dentro de que las monarquías son algo siempre, pues vamos a decir que muy predefinido por unos cánones de comportamiento, pues ha sido una mujer auténtica y con unos intereses también, la arqueología, la moda, etc., que la destacan como un personaje, yo diría, que atractivo e interesante.
Culto. Hablando de la monarquía danesa, ¿por qué Cristian IX? ¿Por qué le llaman el suegro de Europa?
Pues mira, Ángel, estamos hablando de la misma época que la reina Victoria, que todo el mundo pues la identifica como una mujer de la cual descienden de una manera u otra prácticamente pues todos los reyes de Europa, en el trono o pretendientes. Pero Cristian IX de Dinamarca no fue menos, porque él colocó a sus hijos fenomenalmente bien. A una hija, Alejandra, la casó con el príncipe de Gales, futuro Eduardo VII. A otra la casó con el zar Alejandro III de Rusia. Fue la madre de Nicolás II. Otro hijo lo colocó de rey de Grecia, y de ese hijo desciende nuestra reina Sofía de Grecia. Con lo cual, al mismo tiempo, desde de Cristian IX, encontramos vinculación con todas las monarquías escandinavas. Con lo cual, si la reina Victoria es la abuela de las monarquías europeas, el suegro de las monarquías europeas se suele decir que es Cristian IX.
¿Qué es una monarquía de bicicleta?
Pues mira, Ángel, tú en el rato que llevamos hablando estás diciendo, al contrario que cuando se murió Isabel II, pompa, boato, etcétera, aquí nada de eso. Los ingleses, que tú y yo sabemos que son como son,
sin duda,
a las monarquías continentales, fundamentalmente a la holandesa y a la danesa, las llaman monarquías de bicicleta. ¿Por qué? Porque sus monarcas se permiten lujos que la reina Isabel II no se permitía, que es que se le vea yendo en bicicleta por la capital, por Ámsterdam o por Copenhague. A la reina Juliana de Holanda, que le encantaba ir en bicicleta, pues a los ingleses eso les parecía, pues en cierto sentido, una cosa, si me permites, con todo respeto, como de segunda división. Entonces ellos, y es una expresión que sale además en la última temporada de The Crown, pues se refieren a esas monarquías continentales como monarquías que van en bici, mientras nosotros vamos en un carruaje tirado por caballos o en un Ferrari, aunque sea un coche italiano.
Tenemos el antecedente muy reciente del rey Juan Carlos en España, pero ¿una abdicación como esta es algo común en las monarquías europeas?
Pues yo diría que no es muy común. Las abdicaciones suelen vincularse con momentos traumáticos de la historia de una monarquía. Las grandes oleadas abdicadoras han coincidido, pues, con derrotas militares en el siglo XX, Primera Guerra Mundial, incluso Segunda Guerra Mundial, con momentos traumáticos de la vida de una monarquía. Hay pocos antecedentes, quizás el más famoso es justo un antecedente español, Carlos V, que abdicó, vamos a decir, sin estar afrontando ni mucho menos derrotas, etcétera, como un abandono al mundo. Y es algo excepcional, por ejemplo, en el caso de España, solamente después, pues vamos a decir, pues de una manera similar, Felipe V renunció al trono. Con lo cual vamos a decir que en esta abdicación, que en algo se puede parecer quizás a la del rey Juan Carlos, en el sentido de buscar un recambio porque el futuro de la institución puede necesitar ese recambio, en este caso parece que se está ayudando más al hijo que en el caso del rey Juan Carlos, que era quizás una crisis de prestigio en su momento, pero sí que hay un paralelismo. Pero como te digo, es excepcional.
¿Qué supone el cambio que trae la abdicación de Margarita de Dinamarca?
Pues mira, Ángel, tú decías antes hablar no solamente de Dinamarca, sino de la monarquía como forma de gobierno. Que Margarita de Dinamarca subió al trono en los años 70, no dejaba de pertenecer a la generación de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Es la última de las soberanas europeas que pertenecen a esa generación de posguerra que de una manera sentimental vinculaba a sus países, en el caso de Dinamarca, con la resistencia a la ocupación nazi, en la cual su abuelo, tuvo un papel fundamental. Con lo cual llegamos, o ya digamos que cerramos el círculo del paso a una nueva, vamos a decir, que generación de reyes, en el cual ahora mismo, pues prácticamente, pues espero no equivocarme, el más veterano es Carlos III de Inglaterra, pero que ya no forma parte de esa misma tradición. Con lo cual, pues yo creo que en los próximos años veremos cómo las monarquías siguen haciendo pues lo que llevan haciendo prácticamente 200 años, que es repensarse a sí mismas constantemente para conseguir mantener ese equilibrio entre tradición, pompa y modernidad.
Gracias, profe.
A ti siempre,
cuídate,
Ángel.
Emilio. De las 10 democracias más avanzadas del mundo, 6 son monarquías constitucionales. Han evolucionado, como decía Emilio San Francés, y ahora la figura del rey tiene una tarea unificadora que representa la unidad nacional. En los últimos años también se han producido polémicas que han salpicado a las casas reales. Vamos a analizar, por ejemplo, Bélgica.
Yo creo que el rey Alberto hizo muy bien en reconocer a su hija Delfín. Y bueno, sobre todo el solucionar este problema que tenía, ¿no? Desde luego, todas las esperanzas están puestas en la heredera y yo creo que hará un papel fantástico.
La corona belga tiene una historia interminable de escándalos, empezado por el rey emérito Alberto II, quien habría mantenido una relación extramatrimonial de 2 décadas con la madre de Delfín Boel. Has escuchado a Gustavo Egusquiza, experto en casas reales. De Bélgica, no nos vamos muy lejos, llegamos a los Países Bajos, donde en los años 70 ya se hablaba de corrupción por sobornos al príncipe Bernardo. El caso nunca llegó a los juzgados, tanto la reina como su marido, el rey Guillermo, han estado bajo la lupa tras unos polémicos viajes a Grecia en medio del confinamiento. El futuro pasa por Amalia, que se refugia en España y recibe amenazas por parte de la mafia de su país.
Guillermo y Máxima, los reyes de Holanda, ¿no?, ya pidieron disculpas en su momento por estos viajes. Son conscientes de que cometieron un error. Y bueno, es cierto que Amelia, la heredera, se refugia en Madrid, que le encanta Madrid, le encanta nuestro país. Se les encantan cuando hemos tenido a la reina viniendo a la Feria de Abril. Yo creo que promete esta monarquía en los próximos años, pues bueno, una, sobre todo de estar más asentados, ¿no?, y más, pues bueno, orientados, ¿no?, a servir al país. Lo están haciendo muy bien.
En Suecia, los últimos libros publicados sobre el rey Carlos Gustavo narran sus participaciones en fiestas de strippers, imagínate. Tras la tempestad ha llegado la calma y la monarquía aguanta bastante consolidada.
Es cierto que tiene un pasado bastante indómito y que, bueno, está lleno de claroscuros, ¿no? Pero desde luego, en los últimos años se le ve mucho más relajado y más tranquilo en el matrimonio, ¿no? Ellos han decidido sobre todo reinar, que es lo más importante, y servir al país.
Por encima de todas, la Casa Real Británica. En 2015 el príncipe Harry apareció disfrazado en una fiesta, iba de oficial nazi. Poco después salió a la luz la amistad de su tío, el príncipe Andrés, con el pedófilo Jeffrey Epstein. Bueno, si hay una figura que ha sido determinante también, Meghan Markle.
Meghan Markle es el caballo de Troya de la monarquía británica, una mujer que ha tenido muchos problemas en los últimos años de vida de la reina Isabel, sobre todo por por esa polémica, ¿no?, sobre el racismo, ¿no?, que envuelve a la Casa Real Británica. Tengo que decir que si algo es la Casa Real Británica, se la puede acusar tal vez de clasista, pero no racista.
En este repaso terminamos con la monarquía española y con un Juan Carlos que tuvo que huir a Arabia Saudí debido a la gran cantidad de errores y tropiezos. Ahora Felipe VI y Letizia quieren darle un nuevo aire al trono.
Bueno, pues España lo veo en estos momentos y sobre todo al rey Juan Carlos.